terror, horror y repulsión. Trato de aterrorizar al lector, pero si me parece que no puedo, voy a intentar horrorizarle. Y si veo que no puedo horrorizarle, intentaré asquearle. No estoy orgulloso. Stephen King, Danza Macabra. Bienvenidos a otra publicación de mi podcast dedicado a la promoción de mis manuscritos. En esta ocasión seguiré con la explicación de la inspiración para crear El Bastión de los Cuervos y las técnicas que usé para pulir la historia en su representación final. Danza Macabra fue un ensayo que redactó Stephen King en 1981 sobre sus teorías acerca del terror en la literatura y películas en la cultura de Estados Unidos. En uno de sus primeros capítulos del ensayo, Stephen King ordenó el género en tres niveles bien determinados, que toda obra usa de una o de otra manera. 1. Terror. Stephen King lo define como el momento de suspense, antes de que el monstruo aparezca, siendo la imaginación estimulada para llenar los vacíos representados. La expectativa de lo que va a suceder a continuación. La Real Academia de la Lengua Española lo define como la locución adjetiva de una obra cinematográfica o literaria y del género que busca causar miedo o angustia en el espectador o en el lector. Ridley Scott, cineasta norteamericano, dijo en alguna ocasión que lo más importante en una cinta de este estilo no tiene que ver con lo que ves, sino con el efecto de lo que crees que ves. Varios ejemplos que pueden ayudar a entender este punto son: El bebé de Rosemary, Rosemary Baby, de Roman Polanski, con Mia Farrow como protagonista. Una pareja que esperan a un bebé se mudan a un apartamento de la casa Bramford, antiguo edificio de apartamentos en Nueva York. Traban amistad con los extraños vecinos. Rosemary empieza a tener sus sospechas de que tienen malas intenciones con su bebé no nato. El momento cumbre de la película sucede cuando, después del parto, Rosemary intenta ver a su recién nacido, que es custodiado por miembros de una secta satánica, y se encuentra con que le han hecho algo espantoso. Ella grita incesantemente, preguntando qué les había pasado a los ojos de su bebé. En ningún momento se muestran en la pantalla, ya que es de cada espectador imaginarse el aspecto del recién nacido. Es un instrumento mucho más eficaz que cualquier imagen que hubiera podido presentar. Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott. Tras el éxito de Star Wars, motivó a los estudios a explorar la ciencia ficción e iniciar la producción de varias películas, incluyendo la temática de horror en el espacio. La nave espacial del transporte comercial Nostromo regresa a la Tierra proveniente del espacio exterior, con un remolque de millones de toneladas de metal. Al recibir una transmisión de auxilio, los tripulantes deciden ir en su ayuda, donde encuentran una estación abandonada, en la cual parece haber sido atacado por un desconocido agresor. Después de haber sido atacado por una alimaña de herida en la cara de uno de los astronautas, inician el viaje de regreso a la Tierra sin saber que habían llevado algo mortífero a bordo. El extraterrestre nunca es visto, solo alguna de sus partes de la anatomía, creando un ambiente de tensión en cada escena. El proyecto de la Bruja de Blair. Tres estudiantes de cine se propusieron producir un documental sobre la legendaria Bruja de Blair en las montañas de Virginia. Durante toda la película, la presencia del antagonista no fue presencial, sino conjeturada por la supuesta imaginación de los protagonistas, porque creen que en realidad se trataba de una secta usando la leyenda para espantar a los intrusos de esos territorios. Pero en la escena final, la chica encuentra a uno de sus compañeros parado en una esquina de la choza de la bruja con la frente en contra de la pared, justo como se decía que la bruja colocaba a sus víctimas antes de matarlos. La obra de teatro, La Dama de Negro, basada en la novela de Susan Hill, fue un momento magistral en mi vida como fanático de las historias de terror y horror. La obra trata acerca de un agente de una firma de abogados que se encuentra en la presencia de una mujer vestida de negro que, según la leyenda, mata niños y niñas del pueblo, por venganza de que el suyo muriera en la ciénaga del lugar varios años atrás. En medio de efectos de audio, iluminación y la capacidad histriónica de solo dos actores, usando sillas y una caja como utilería, la historia termina por sorprender a cada uno de los presentes, usando la imaginación de la audiencia como herramienta para que se viva una de las mejores, o peores, experiencias de terror. Una de las pocas películas que en mi parecer es la más completa y mejor realizada es El Conjuro, The Conjuring. Centrada en la supuesta investigación de Ed y Lorraine Warren, una pareja casada que investigaba los eventos paranormales, en la casa de una familia que ha sido aterrorizada por la presencia de un espíritu vengativo. Las escenas de la muñeca Annabelle al principio de la película se pueden considerar de terror, y la presencia de la causante de los actos paranormales se puede considerar horror en su mejor forma. 2. Horror. Stephen King lo define como el momento en el que el espectador ve o conoce a la criatura por primera vez. Una de las primeras referencias de esta técnica se encuentra en El Fantasma de la Ópera, The Phantom of the Opera, de 1925. El actor, Lon Chaney, desempeña el rol del enmascarado que reside en la Ópera de París y que comete asesinatos para que la mujer que ama se convierta en la estrella del espectáculo. Su aspecto causó un gran revuelo entre la audiencia al momento que la mujer le quita la máscara, mostrando su espantoso rostro. Casi 100 años después, aquella memorable escena sigue causando el mismo impacto que cuando se estrenó. Las películas de Hombre Lobo, Drácula y Frankenstein usaron esta técnica en los años 30, 40 y 50 para causar impacto en la impresionable audiencia. Pero las nuevas generaciones no solo necesitaban que se les mostrara el antagonista, sino de lo que eran capaces de realizar a los infortunados que se les cruzaran en el camino, dando como consecuencia una nueva manera de presentar el horror. 3. La repulsión. Es la aversión o repugnancia como acto reflejo ante la escena presentada. Una de las primeras películas que usaron esa técnica fue El Exorcista, fenómeno mundial en 1974, basada en la novela de William Peter Blatty. La cinta relata la posesión diabólica de Regan McNeil por parte de Pazuzu, un demonio de la antigua Mesopotamia, y del exorcismo para liberarla por parte del padre Damien Carras. Durante el ritual, el demonio ataca al padre verbalmente con la voz de su difunta madre y físicamente con un asqueroso vómito verde. En las décadas posteriores, se dieron una serie de películas estableciendo dos nuevos géneros, slasher y gore. Las películas slasher, acuchillados o acuchillador, se identifican por mostrar a un psicópata que asesina brutalmente a un grupo de adolescentes, torturándolos y mutilándolos. La pesadilla de la calle del infierno, Nightmare of Elm Street, Viernes 13, Friday the 13th y Halloween, junto con sus asesinos sobrenaturales, Freddy Krueger, Jason Voorhees y Michael Myers, han dado a toda una serie de secuelas e incluso un crossover entre franquicias. El fenómeno del género gore se concentra en la violencia gráfica extrema. Las películas de zombies se enfocan en, literalmente, lo visceral de las escenas, cuando los muertos vivientes consumen carne humana de sus víctimas. No hay mejor referencia del cine gore que la serie de películas Saw, que tratan de un asesino conocido como Jigsaw, que atrapa a sus víctimas en cámaras de tortura, puestos en situaciones que él determina, pruebas para comprobar la voluntad de vivir de sus víctimas, a través de todo tipo de torturas, físicas y psicológicas. En un intento de impactar a la audiencia, esta serie de películas llega al sadomasoquismo artístico. Y sin dejar fuera al maestro de su propia categorización, he aquí algunos ejemplos de novelas de Stephen King que, en mi parecer, tienen dichas características. El misterio de Salem Slot, terror y horror. En mi opinión, Salem Slot es la mejor novela de vampiros jamás escrita. El escritor Ben Mears regresa a Jerusalem Slot, un pueblo de la región de New England. Los habitantes empiezan a desaparecer al mismo tiempo que un misterioso personaje se muda al pueblo, Corten Barlow. nada que ver con la versión romántica de Entrevista con el Vampiro, de Anne Rice, ni con la insulsa colección de Stephenie Meyer, Crepúsculo. La adaptación televisiva de 1979 fue de muy buena calidad, especialmente la caracterización de Barlow. El resplandor, terror y horror. Considerada la mejor novela de Stephen King, un alcohólico y su familia son contratados para cuidar el hotel de temporada en Colorado, el Overlook, sin saber que algo habita en ese lugar esperando la oportunidad de volver locos a todos los que se queden en sus habitaciones. Dio pie a una extraordinaria película dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson. Stephen King no le gustó en lo absoluto la adaptación, ya que el director no usó el material del libro. It, terror y horror. Una de las obras mejor conocidas de Stephen King trata de un grupo de 7 niños que son aterrorizados por un malvado monstruo al que denominan eso, que se alimenta del terror que produce en sus víctimas. La versión de Tim Curry en 1990 fue soberbia en todos los sentidos. Incluso se ha dicho informalmente que su representación de Pennywise fue la causante del miedo extremo a los payasos por una gran parte de esa generación de niños. El cementerio de animales. Horror. Según el mismo Stephen King, es la obra más horrorífica que ha escrito en toda su carrera. Incluso en las notas de autor de la versión en inglés, dijo que casi no publica la obra por el temor que le había causado escribirla. La espantosa muerte en el seno de una familia del pueblo de Maine provoca que el dolido padre, el Dr. Lewis Creed, llegue al punto de usar un antiguo cementerio nativo americano en el cual está maldito por una presencia de una maldad retorcida para regresar a la vida a su infante muerto. La versión cinematográfica de 1989 fue y ha sido la adaptación más fiel de cualquier obra del autor hasta el momento. En mi propio manuscrito, El Bastión de los Cuervos, uso las 3 técnicas mencionadas al presentar a los seres que habitan en el monasterio abandonado. Terror, su apariencia, horror, y lo que son capaces de hacer a los infortunados templarios que entran en la propiedad del alquimista enloquecido. Repulsión. En las siguientes entregas, publicaré extractos de la novela bajo el título de qué tipo de escena estoy buscando promover. Hasta la siguiente ocasión, se despide de ustedes su amigo, el autor Carlos Javier Álvarez Bacha.